Si les preguntara cuántos amigos tienen, como cuántos amigos tiene usted, y de pronto usted ya se fue a Facebook y dice, a ver, en Facebook tengo mis amigos de México, de Honduras, de Japón, y, no hombre, bastante. No, esos no son amigos. Quizás son contactos, ¿no? Yo no sé, pero todos tenemos amigos. Sí, la realidad es que sí. Personas en las que podemos confiar, llamarles, contar con ellos en situaciones difíciles. Y si les preguntara cuántos enemigos tiene. Y luego los de allá están viendo para acá. Bueno, espero que no tengamos enemigos. Y como alguien dijo por ahí, y si no los tiene, no se los busque. ¿Para qué? No se los busque. Espiritualmente hablando, se dice que tenemos tres enemigos: nuestra carne. Es un enemigo muy poderoso. El mundo y el diablo. Y cuando hablamos del diablo, entonces nosotros, luego se nos viene el cuadro del diablo, ¿no? De color rojo, con cuernos y con una cola así. Y con una pata de gallo y otra, la otra es de vaca, de toro, por si no sabían. Y los tres enemigos, puede haber más, pero se dice que esos son los tres enemigos acérrimos que tenemos. Cuando hablamos de la carne, nos estamos refiriendo a todo lo que su cuerpo le pide. Todos sus deseos, sus pasiones, todo lo que su cuerpo le pide, los deseos de la carne. Hermano, y esa es una lucha muy fuerte que tenemos todos los días, todos los días. El mundo, cuando hablamos de que el enemigo es nuestro mundo, que el mundo es nuestro enemigo, no nos referimos al globo terráqueo, a las cosas materiales, no. Nos referimos a las ideologías que corren en este planeta, a tantas formas de creencia tan lejos de Dios, tan lejos de la verdad, tantas formas de pensar, tantos paradigmas que están chocando cada día contra Dios. Por ejemplo, si no quieres tener a ese niño que engendraste, es muy fácil, puedes ir a abortar, hay tantas clínicas para eso y no hay problema. Tantas ideologías que nos meten que aquí y si nos descuidamos, entonces vamos a ir tomando esa forma. Y el otro enemigo, obviamente, el diablo, que es un enemigo muy fuerte, muy poderoso. Y hay un relato en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde Jesús enfrentó al diablo, a su enemigo. Y tenemos que ser sinceros, hermanos, en esa lucha que tenemos con nuestros enemigos, que son la carne, ¿qué más? El mundo y el diablo. Tenemos que reconocer que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones nos ha ido mal. Nos ha ido mal. No hemos logrado vencer a uno de ellos o a los dos o a lo mejor a los tres. ¿Y cómo le fue a Jesús? ¿Cómo le fue a Jesús en este relato? ¿Cómo venció a su enemigo, a Satanás? Mateo capítulo 4, del 1 al 11, quiero leerlo y quiero que traten de descubrir cómo Jesús venció a su enemigo. Y dice, no me prenden esta luz, que ya no las llego. Gracias. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo lo venció? Bueno, seguramente ustedes tienen la respuesta muy clara que tenemos ahí, pero quiero dejarles el mensaje simple en su mente y en su corazón con tres palabras. ¿Cómo venció Jesús al diablo, a su enemigo número uno? Primero, el Señor Jesucristo no lo subestimó. ¿Qué es subestimar? Y subestimar, dice el diccionario, que es considerar a una persona o cosa por debajo de su valor. O como dicen los mexicanos, decimos los mexicanos, no pasa nada, subestimamos al enemigo. Consideramos a una persona o a una cosa por debajo de su valor. No pasa nada. El Señor Jesucristo en esta historia, hermanos, lo venció porque no lo subestimó. Subestimamos al enemigo porque no consideramos los riesgos y las consecuencias. No consideramos los riesgos ni las consecuencias. Ten cuidado, hijo, con esa muchacha. No, mamá, ay, andamos nomás. Y de repente sale embarazada. Porque no consideramos los riesgos y las consecuencias. Subestimamos al enemigo. Mi cuerpo es un enemigo muy poderoso, la carne. Sí. Hermanos, Satanás es muy real. Satanás no es una idea, no es un concepto. Satanás no es un juego. Es muy real. Satanás existe. Es un ángel caído. Satanás, es posible que esté por aquí, en este momento. Pero aquí es la iglesia, ¿cómo va a estar aquí? Estaba platicando con Jesús. Con la presencia de Dios ahí, y ahí está platicando el diablo con él. Ese personaje es muy real, es malvado, es terrible, es un ángel caído. No es un juego. Y su propósito de Satanás, del enemigo número uno de Jesús y de nosotros, es desviarnos del propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Todos ustedes, todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Eso es lo más glorioso que podemos tener, hermanos. Yo tengo propósito, ustedes tienen propósito a pesar de las situaciones, de la enfermedad, de la crisis. Tengo propósito. Todos tenemos un propósito muy especial para cumplir para Dios. Pero el diablo quiere desviarnos de ese propósito, como quiso hacerlo con Jesús. Jesús vino con un propósito definido: cargar con nuestros pecados, llegar a la cruz y morir por todos nosotros. Y en este relato lo que el diablo está haciendo es desviarlo de su propósito. ¿Sí? Y si lo logra, hermanos, estuviéramos perdidos. Estuviéramos perdidos. El propósito del diablo también es simplemente destruirnos. Juan 10:10, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Y si usted y yo lo subestimamos y le seguimos con el que no pasa nada, nos va a destruir. Eso es lo que él está buscando. Y primera de Pedro 5:8 dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Yo no había escuchado el rugir de un león hasta hace años atrás, que andábamos en el zoológico, y cuando escuché rugir ese león, ¿qué está pasando aquí? Había rugido el león. Ahora, si te encuentras solito en la selva con ese animal, dice la palabra de Dios que el diablo es como un león rugiente, hambriento, buscando, está buscando el momento propicio para comerte, para devorarnos. El diablo es un ser real y su propósito es destruirnos. ¿Y cómo nos ataca? Entonces, pues nos va a atacar así. Se va a presentar de color, ¿de qué color dijimos? De color rojo, no se les olvide. Con cuernos, con una cola, y al final de la cola está como una flechita, ¿no? Y con una pata de gallo y la otra de vaca. ¿De cabra? Oh, de cabra, ok. Que sea, hombre. Así se va a presentar. No, hermanos. Él puede hacerlo si quiere, pero no. Dice la palabra de Dios que se viste como ángel de luz. Como un ángel de luz. Y nos ataca sutilmente. No se va a presentar así para espantar. No, no. Él sutilmente va a esperar el momento cuando estás débil, cuando estás cansado, decepcionado, y que escuchas la de Vicente Fernández, que sigo siendo el rey. Y sí. Él espera el momento, porque va a buscar la forma cómo matarte, cómo destruir tu vida, tu propósito, tu relación con Dios. Él va a buscar la forma cómo. Lo va a hacer sutilmente. Y a veces, sin darse cuenta, la persona, de repente, cuando ya se da cuenta, está en la lona. Está noqueado, sí. Uh-huh. Entonces, la forma de atacar no es como nosotros nos imaginamos. No, no, no. Y también la forma como él lo hace es, lo hace mandando mensajes aquí a la mente. Sí. Jesús está hablando con Jesús. El diablo está hablando con Jesús aquí. De manera que Jesús tiene la opción de pensar. Jesús, ¿tienes hambre? Sí. ¿Y luego? Ahí hay piedras. ¿Tú tienes poder para convertirlas en pan? Es cierto. El diablo ataca a nuestra mente. Y es entonces, hermanos, que de repente nosotros y mayormente los jóvenes comenzamos con cuestionamientos. Y comenzamos a cuestionar. ¿Y por qué no Halloween? ¿Y por qué no puedo tomarme dos o tres? ¿Y por qué no puedo tener relaciones sexuales antes de casarme? Porque el diablo ataca aquí. Y entonces comenzamos a cuestionar a Dios, a la Biblia. Así ataca el enemigo. Si eres el Hijo de Dios, oh, soy el Hijo de Dios. Échate abajo. ¿Por qué no? Y lo más fuerte, el diablo le mostró todo el poder, todo el poder, todos los reinos del mundo y le dijo, todo es tuyo, solo quiero que te arrodilles ante mí. El hombre humano anhela poder, 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 quiere poder. Eso es lo que le está ofreciendo. Pero Jesús dice, no, 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 no. Trabaja aquí en nuestra mente. Nos da mensajes a la mente. Y entonces comienzan los cuestionamientos. Hermanos, en esta historia vemos claramente eso. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y cuando estaba en el desierto, estuvo 40 días allí en ayuno, en comunión con Dios. Y entonces vino el tentador, vino el diablo a tener una charla con él para destruirlo, para atacarlo. Y comienza la plática, ¿no? Y quiere a como dé lugar desviarlo de llegar hasta la cruz y morir por nosotros. Y entonces cuando el diablo viene con él, ¿qué hace Jesús? ¡Ey, ey! ¿Qué tienes? Retírate de aquí, tú no vales nada, tú... No, hermanos. Jesús no lo subestimó. No le tuvo miedo, no. Pero tampoco le habló como a veces le hablamos nosotros. A ver, ¿dónde está? Como llegamos, que le dije aquel hermano, la hermana dijo, quiero que vaya a orar por mi casa porque fíjese que en el cuarto de arriba se oyen cosas y en un closet allí mi hija vio que, y entonces fuimos y le dije a dos hermanos que fueran conmigo y cuando fuimos a la parte de arriba, uno de los hermanos que iba conmigo, entonces bueno, subimos y la hermana dice, allí hermano en ese closet. Y yo ya quería correr. Allí es donde es. Y entonces no terminó de decirnos la hermana. Y el hermano que iba ahí se va hasta el closet corriendo. Valiente el hombre. Yo le decía, hermano, 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 hermano. No me escuchó. se fue hasta el closet, se metió y se paró allí viendo para el cuarto. No, hermanos. Eso es mofarse. Eso es mofarse. Jesús no hizo eso. Tú no te corto los cuernos. ¿Qué es? No. Le dio su lugar. Él sabía quién era. Un enemigo muy grande. Y lo enfrentó con autoridad y con todo el cuidado y con mucha autoridad. Entonces, si ese hermano, gracias a Dios que no pasó nada, pero miren lo que sucede. Lo que puede suceder es que de pronto este hermano va muy valiente, se mete allí y no digo que sea poseído, pero el diablo puede comenzar a molestarlo y luego voy a tener dos problemas. Orar por la situación ahí, por el hermano que está en problemas. Sí, no subestime al enemigo. No. Y usted dice, yo no le tengo miedo. Usted no ha estado en una experiencia así. Mejor agárrese de Jesús. Estábamos ahí para orar con un joven y se retorcía así, veía el reloj y decía, a las 12. Y yo le dije a su mamá, ¿qué quiere decir? Dice que a las 12 el demonio, quién sabe, ya ni me acuerdo. Un señor controlado totalmente por el diablo. No subestime al enemigo, no. Y deje de cuestionar tantas cosas. Y no solo lo del Halloween, eso tiene su trasfondo diabólico. Pero no solo eso, sino su carne, sus deseos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, mamá? A ver, ¿y por qué no? No lo subestime. Segunda cosa, ¿cómo venció Jesús al enemigo? Permaneció, el Señor Jesucristo permaneció conectado con su Padre. Permaneció en su presencia. Y eso está basado en Juan capítulo 15, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es practicar la presencia de Dios, estar en comunión con el Padre. Permanecer es una vida constante de estar en conexión con el Padre, meditando en Él. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Estaba viendo televisión, estaba leyendo el periódico durante 40 días y 40 noches. Él está en conexión con el Padre, Él está meditando en el Padre, Él está meditando en la palabra que Él conocía. Él tiene comunión con el Padre. Lo necesita porque eso es lo que nos da fuerza, vigor, aliento para vencer al diablo. Permanecer con Jesús. Por eso, recuérdese de eso. La presencia de Jesús siempre está con usted. Cruzando el Jordán, cruzando esa situación tan difícil, parece que Jesús está tan lejos. No, la presencia de Dios está ahí. Y Jesús está meditando, hablando con su Padre, está platicando con Él, está escuchándolo. Está en conexión del alma, de su espíritu, con el espíritu del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted se conectó con su Padre de esa manera? Permanecer con Jesús es Ser consciente que Jesús está con usted todos los días y a cualquier hora, en todo momento. La presencia de Jesús está con usted. Y eso Jesús lo vivió. Aquí lo está viviendo, permaneciendo con su Padre. Por eso pudo vencer al enemigo. Entonces, necesitamos practicar eso, apartar, buscar ese momento para hablarle al Padre, para meditar en Él. Un minuto siquiera, pero para poner toda nuestra mente, nuestro espíritu con el Padre. Pensar en Él, hablarle, expresarle mis dudas, mis temores, mi enfermedad, todo. Necesitamos hacer eso, hermanos, porque si bien es cierto que la presencia de Jesús es muy real, también la presencia del diablo es muy real. Y por último, para vencer al enemigo, Jesús obedeció a la palabra de Dios. Miren, Jesús venció al enemigo las tres veces usando la espada de la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, Satanás, porque escrito está. Jesús está diciendo que Él conoce la palabra. Y en la segunda vez el diablo se la devuelve igual, ¿verdad? Quiere decir que Él conoce también las escrituras. No todas, pero conoce algunos. No sé cuánto. Pregúntenle a ver qué tanto conoce. Pero le recita el diablo un versículo también de la Biblia, aunque no lo resiste, le quitó un pedazo ahí. Entonces, quiere decir que Él conoce también algo de las escrituras. Las tres veces Jesús le dice: escrito está, escrito está, escrito está. Pero hermanos, Jesús no solo venció al enemigo porque conocía las escrituras, sino porque las obedecía. Por eso lo venció. Ese es un gran problema que tiene la iglesia. Hablo de la iglesia en general, hermanos. No leemos la palabra de Dios. No. Nos gusta que nos las pongan en la televisión, con los 10 mandamientos, con la conquista de, ¿cómo se llama la que está ahora? La tierra prometida. Y está bien, mírenla, es ok. Pues de perdido eso, si no leemos la Biblia, pues. Pero esa es la realidad, hermanos. No leemos la palabra de Dios. Le pregunto, ¿cómo vas a vencer al enemigo? Porque no la leemos. Si no la leemos, entonces estamos flacos espiritualmente. No tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para luchar con Él, contra Él. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Si les preguntara en esta semana, ¿cuántos leyeron 2 versículos, un pasaje de la Biblia? Pero también está el otro extremo. Hay quienes tienen tanto conocimiento de la Biblia, tanto conocimiento, pero no la aplican, no la obedecen. Jesús conocía las escrituras, pero no venció al diablo porque las conocía, porque cualquiera puede recitar miles de versículos de la Biblia, pero obedecerla es otra cosa. Porque el diablo también le contestó con las escrituras. El diablo la conoce, pero no la obedece. Y Jesús venció al maligno porque obedeció las escrituras, a la palabra que conocía. Él la obedecía. ¿Usted y yo la obedecemos? Dice 2 de Timoteo 3:16. que las Escrituras son útiles para enseñarnos, para convencernos, para redarguirnos, para instruirnos. Necesitamos tanto de eso. Dice Pablo allí que las Escrituras son útiles para enseñarnos, porque lamentablemente muchos de nosotros, y más los jóvenes, no queremos que nos enseñen. ¿Cómo me vas a enseñar tú, mamá? Ustedes ya están viejos. Eso ya está como pasado de moda. Pero aquí hay un principio. La palabra nos enseña. Ella nos enseña lo que no sabemos, qué hay que hacer, cómo, cuándo, qué decirle. También nos convence del error. No, no, no me convences, no me convences. Yo voy a ir a lo del Halloween, yo no me convences de, yo voy a tener relaciones sexuales con ella, no me convences. ¿Quién te va a convencer si no conoces la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que nos va a convencer. Ustedes y yo no convencemos a nadie. Nos corrige, nos instruye. Y dice el Salmo 119, 105, que es la palabra de Dios, como una lámpara que nos da luz. ¿Por cuál camino? ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago aquí? ¿Por dónde? Pero si no conoces la palabra de Dios, si no la obedeces, entonces andamos a ciegas. Jesús venció al enemigo no solo porque conocía la palabra de Dios, porque la obedecía. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Quiero que le hablen en este momento. Cierre sus ojos. Medite en él. Y pregúntese, ¿cuál es el motivo por el cual quiero hacer esto o aquello? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Define lo que hay en nuestros corazones. Y recuerde, deje de estarse peleando con todo mundo. Y tenga esto en su mente y en su corazón. No subestime al diablo. Permanezca conectado con el Padre Celestial. Y finalmente, obedezca la palabra de Dios. Padre, gracias porque estás con nosotros y con tu ayuda vencemos al enemigo en el nombre de Cristo. Amén.